Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan con mucho gusto Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
¿Qué nos traerá Cecilia Osorio hoy? Bienvenida.
¿Cómo estás, Karen, Federico?
Muy bien.
Muy bien, Cecilia.
Bueno, hoy les propongo conocer un festival de cine que se desarrolla en España. Hablamos del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia, que se realizará del 23 al 29 de octubre en esta ciudad.
Muy interesante, Cecilia. Lástima que a mí me queda lejos, pero me imagino que estamos hablando de un evento exclusivamente pensado para niños, con programación.
Claro, es lo particular de esta propuesta. Todas las películas son para este público. Incluso hay muy pocas iniciativas con este enfoque etario en el país. De la propuesta llegan a participar más de 4.000 niños de entre 3 y 12 años.
Qué bueno. ¿Y quién lo organiza?
La propuesta está a cargo de una asociación cultural sin ánimo de lucro que busca acercar este contenido a los más pequeños y crear inquietudes culturales a través de la diversión. Para conocer más de esta propuesta, conversamos con Carmen Chávez, jefa de programación y coordinadora del festival, quien nos contó primero cómo surgió la iniciativa.
La idea surgió un poco del director, de Marcos Campos, que él es promotor de teatro y ha hecho también mucha producción de cine. Yo, que soy Carmen Chávez, que soy guionista aquí en España, que he trabajado con Migas Luna y también venía de... Los dos habíamos trabajado en un festival anterior que había aquí en Valencia hace unos 10 años, que se llamaba La Mostra de Valencia, que tenía una sección dedicada a cine infantil. Y tenemos otra tercera persona que colabora con nosotros, que se llama Quique Sospedra, que también colaboró en este festival, en La Mostra de Valencia. Y bueno, desde que desapareció la muestra hace unos 10 años o así, pues en Valencia no había vuelto a haber una propuesta para niños de este tipo. Así que decidimos rescatarla. Nosotros hacemos exhibición de largometrajes, hacemos exposiciones de ilustraciones para niños, hacemos talleres de stop motion, de cutout, doblaje, actorales. Y bueno, englobamos todo un poco, ¿no? Lo que buscamos son educar nuevos cineastas, es lo que queremos. Nuestro festival es hasta los 12 años. El taller de stop motion normalmente cogemos a niños a partir de 8 años por ser un poco más elaborado, pero incluso el de cut out lo hemos hecho con niños de 3 años, porque se hace con cartulinas o con corchos y es más fácil para ellos manejar el material.
Carmen nos explicó cómo eligen la programación, que en un inicio tuvo un perfil más comercial y que hoy tiene una perspectiva más alternativa, con un cine independiente y autoral procedente de distintos países.
La primera edición, el festival lo montamos en un mes, así que fue un poco comercial. Buscamos a ver las películas que había y tiramos un poco de lo que había de majors. Pero en la segunda edición ya quisimos tomar otra línea y lo que quisimos fue que los niños vieran un cine que probablemente era para ellos poco accesible, ¿no? Porque no se distribuían salas comerciales. En esta tercera edición hemos seguido esta línea y además hemos ido un paso más allá porque hemos creado una sección oficial donde este año compiten 4 películas. Una es Tesoro, que es mexicana. Otra es Instantánea, que es de Ecuador. Otra es Anida y el Circo Flotante, que es de Argentina. Y otra es Gatos, un viaje de vuelta a casa, que es japonesa. Y luego, aparte de esto, pues tenemos un país invitado que es Suiza, que proyectamos La vida de Calabacín y proyectamos también otra película que se llama El regalo de Molly Monster. Y además le hemos hecho un homenaje a una directora española que se llama Maite Ruiz de Austri, que tiene 2 Goya, 2 premios Goya, y creo que es la directora de animación española que más veces ha estado nominada a este premio. Y bueno, le hacemos una retrospectiva con todas sus películas, además de estrenar una en exclusiva que acaba de hacer y que todavía no se ha proyectado en salas, que se llama La Abuela Dorada. Completamos también con otra premier que tenemos este año, que es el estreno de una película que se llama Deep, que es una coproducción entre España y Estados Unidos, y que todavía no ha llegado a las salas tampoco, y la veremos el día 28 en el festival. La primera edición, más que una opción, fue que no nos quedó más remedio. En un mes no teníamos más remedio, porque yo normalmente me dedico durante todo el año a buscar mucho en internet, contactar con productoras, que me pasen la película por Vimeo, visionarla, etcétera. O sea, me recabo mucha información y me dedico a ver mucho cine de todo el mundo para ver qué es lo que seleccionamos. Luego, como nuestro festival es educativo, porque entre semana vienen los colegios, pues claro, intentamos que sean películas educativas. Y bueno, de momento los profesores, la verdad es que hay muchísima aceptación. De hecho, este año pues esperamos que asistan alrededor de 4.000 niños.
El festival cuenta además con un país invitado. Este año es Suiza.
Sí, dos películas este año, que son La vida de Calabacín y El legado de Molly Monster. Este año ya lo que tenemos es más o menos perfilado lo que queremos que sea el festival en general, ¿no? Queremos que haya una sección oficial a concurso, queremos que haya estrenos, queremos que haya homenajes. Hay una sección de homenaje que este año inauguramos con Maite Ruiz de Austria y que nos gustaría cada año coger a un personaje femenino, real o de ficción, que se dedicara al mundo infantil. Y bueno, un poco pues eso, sentar las bases. Y otra sección sería el país invitado, ¿no? Este año ha sido Suiza, pues el año que viene pensaremos a ver si es Alemania o Bélgica o un poco la estructura.
Bien, Cecilia, por lo que ya nos adelantaste, además de cine, hay otras actividades.
Sí, este año hay tres exposiciones: La Rateta Marieta, Los Milagros del Cine y Halloween.
La Rateta Marieta es un cuento de una ilustradora valenciana que se llama Lourdes Belver y una guionista que se llama Fina Mesgrau, que llevan años haciendo cuentos. De hecho, La Rateta Marieta, creo que el primer cuento, La Rateta debía tener 3 años y ahora ya va por los 12. Llevan un montón de años haciendo estos cuentos que han leído todos los niños, sobre todo niños valencianos, que es de la editorial Bruguera, y bueno, quisimos hacerle un homenaje a estas dos mujeres por su dedicación al sector infantil. Luego tenemos la exposición de Los Milagros en el Cine, que nosotros colaboramos muy estrechamente con Luis Gasca, que fue director del Festival de Cine de San Sebastián y que es uno de los mayores coleccionistas de ilustración que hay en el mundo. De hecho, creo que tiene más Mickey Mouse que Disney, que la propia Disney, y él es un poco el que colabora con nosotros haciendo las exposiciones. Este año las dos temáticas fueron Los Milagros en el Cine, que nos la propusieron de un colegio de aquí y nos pareció una buena temática. Y luego la otra es la de Halloween, que bueno, yo creo que en la primera edición también hicimos una exposición relacionada, porque justo este año las fechas del festival coinciden un poco con la fiesta de Halloween.
Comentabas además que la propuesta está vinculada a colegios de la ciudad.
Exacto, cuenta con proyecciones matinales dirigidas a colegios de primaria entre semana y también organiza actividades y proyecciones familiares.
Nosotros normalmente pues las películas que cogemos ya procuramos también que algunas tienen guías didácticas, otras pues intentamos facilitárselas nosotros. Y luego también les ofrecemos las exposiciones que tenemos, las hacemos itinerantes para los colegios. O sea que hacemos un calendario y cada colegio puede elegir una semana o 15 días en el mes para tener la exposición allí en su centro. Y pues poco a poco nos vamos haciendo una agenda y una relación más estrecha con los colegios de la ciudad.
Junto con las exposiciones también se llevan a cabo talleres de stop motion, doblaje, de actuación y cut out. También se realizan concursos que están abiertos a nivel internacional.
El concurso de stop motion fue una idea que hicimos este año, que la idea era que las familias pasaran más tiempo juntas. Entonces se nos ocurrió hacer un concurso de 1 minuto de duración de películas de stop motion, donde solo pedíamos que uno de los participantes fuera menor de 12 años. La verdad es que luego lo hicimos extensible a los colegios y ha habido un montón de participación. De hecho, hay hasta uno de los 10 finalistas, es una chica que es de Chile. O sea que ha tenido bastante repercusión, no solamente en España, sorprendentemente. El concurso puede participar cualquier persona, que solamente pedimos que un componente del equipo sea menor de 12 años. Por eso que te decía de que nosotros buscamos educar nuevos cineastas, ¿no? Y el premio de este concurso es de 1.000 euros. El ganador se lleva 1.000 euros.
La realización de este festival es además el puntapié inicial para la creación de una escuela de cine, un proyecto pedagógico que tiene como finalidad introducir a los niños en el mundo de la realización de un cortometraje cinematográfico en una propuesta más continuada en el tiempo.
De hecho, tenemos mucha gente que repite. Ahora hacemos ferias familiares con talleres de cine y la verdad es que tiene mucho éxito. Y de hecho, este verano queremos montar la primera escuela de cine. Que vengan niños en verano, en el mes de julio, para hacer diferentes actividades y que la finalidad sea hacer un cortometraje entre todos. Todavía no lo tenemos cerrado y ya esta mañana estaba recibiendo un mail pidiendo información para la escuela. Así que, bueno, poco a poco, con mucho esfuerzo, vamos creciendo y vamos cumpliendo metas. La verdad es que nos cuesta mucho esfuerzo. La verdad es que llegar hasta aquí ha sido bastante complicado porque hasta este año no hemos tenido apoyo gubernamental, porque las actividades que nosotros hacemos los niños van al cine por 2 euros, no queremos subir el precio de las actividades, ¿sabes? Queremos que sea, no sea elitista, sino que sea una cosa que pueda hacer todo el mundo. Y este año hemos hecho hasta un crowdfunding que podéis encontrar en nuestra página web y en nuestro Facebook para que la gente apoye el festival para poder seguir creciendo y haciendo más actividades, porque ya te digo que prácticamente lo hacemos sin recursos económicos.
Hasta aquí la entrevista con Carmen Chávez, jefa de programación y coordinadora del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué hablan las redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
Este 20 de octubre falleció el actor argentino Federico Lupi y su nombre con mensajes recordando su trabajo se volvieron tendencia en la red social. Con 81 años, Lupi es uno de los actores más prestigiosos de Argentina por su innumerable lista de películas. Muchos de los films que protagonizó son clásicos del cine, Un lugar en el mundo, Martín H., La Patagonia rebelde y No habrá más pena ni olvido por nombrar solo algunos. Hace unos meses el actor tuvo un golpe en la cabeza a nivel doméstico que le provocó un coágulo. Las consecuencias de este incidente fue lo que terminó en su fallecimiento. Hoy, reconocidas artistas, actores, directores han expresado su dolor. Uno de ellos es el director y guionista mexicano Guillermo del Toro, quien escribió: Federico Lupi se ha ido, nuestro Olivier, nuestro Day-Lewis, nuestro genio, mi amigo querido, hombre bueno y leal. Adiós, Federico.
Instagram.
Estar borracho es sin duda una de las condiciones en las que las personas pueden llegar a realizar las acciones más disparatadas.
A ver, después de esta introducción que se viene.
No tengo experiencia.
Bueno, no puedo decir lo mismo, pero no sé si llegué a este punto. Como muestra el perfil de Instagram, Drunk People Doing Things, borrachos haciendo cosas, una cuenta que recoge videos de pocos segundos con personas en estado de ebriedad.
A ver, ¿cuál nos vas a contar, Cecilia?
No, yo voy a contar lo que se ve en los videos. Por ejemplo, personas tirándose arriba de mesas repletas de vasos, gente que pierde el control de sus vehículos o que se expone a retos imposibles. Cientos de situaciones que solo puedes realizar en un estado de semiconciencia. Es lo que muestra este perfil de Instagram, que lleva más de 600 publicaciones y casi 2 millones de seguidores que avalan el éxito.
Salud.
YouTube.
Intentó matar a una araña con un soplete y acabó quemando su casa.
¿Habrá muerto la araña?
Bueno, el insólito hecho ocurrió en Tucson, Estados Unidos, cuando bomberos de la zona fueron alertados de un incendio en una vivienda. Tras ser rescatado del lugar, el dueño tuvo que confesar cómo empezó el fuego y su respuesta sorprendió a todos.
No es para menos.
A ver qué dijo.
El hombre, de quien no se ha compartido su identidad, indicó que encontró una plaga de arañas en su casa, por lo que pensó utilizar un soplete para acabar rápido con ellas. Sin embargo, la brillante idea acabó con la casa envuelta en llamas. Las imágenes llevan miles de visitas en YouTube. Según las autoridades, el inmenso fuego tuvo que ser apagado por 23 bomberos.
Ah, era grande, ¿eh?
Quienes al llegar al lugar encontraron al hijo y a uno de los vecinos sacando de la casa en llamas a la esposa del responsable. Como resultado, el hombre se encuentra detenido por poner en riesgo la vida de su esposa e hijo.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Instalan urinarios futboleros en una ciudad rusa con motivo del Mundial, que se va a celebrar en 2018.
¿Qué querrá decir futbolero se aplicaba a este tema? A ver, vamos a desasnarnos.
Un centro comercial de la ciudad de Ekaterimburgo, una de las sedes del próximo Mundial, instaló en sus baños unos urinarios muy originales pensados para entretener a los aficionados al fútbol. Los sanitarios cuentan con una rejilla de plástico verde en forma de campo de fútbol y una pequeña portería con un balón colgando.
¿Hay que hacer gol?
Ahora cualquier amante de este deporte podrá poner a prueba su puntería y sentirse un futbolista más mientras utiliza el baño. ¿Qué me decís? Solo hay que meter la bolita para adentro. Tal y como bromean algunos usuarios de las redes sociales, gracias a este insólito urinario futbolero, los responsables de la limpieza van a ahorrar mucho tiempo y dinero.
Hay que ver.
Por su parte, varias internautas pidieron que se inventara una versión femenina del invento. ¿Qué me decís? También las chicas quieren su urinario futbolero.
Ya estamos pensando en ello. Muchas gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.